Mientras del otro lado de la línea nos espera Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la legislatura porteña, te recuerdo dos o tres líneas sustanciales, importantísimas, del documento que leímos completo en la apertura del programa y que tenía que ver con lo que aprobó la legislatura porteña en la previa del 8M y que fuera presentado por el bloque del Frente de Todos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y arranca con tres líneas que son fundamentales. Este 8 de marzo nos encuentra 10 años del femicidio de Wanda Tadei, casi 5, ni una menos, y el transfemicidio de Wanda Zacayán. Decimos que libres y vivas nos queremos, pero siguen muriendo mujeres víctimas de femicidios. ¿Cómo va, Laura? Buen día. Feliz 8 de marzo. ¿Cómo va eso?
Muchas gracias, y sí, como bien decís, ¿no? Ojalá por días más felices para todas las mujeres en la Argentina y en el mundo, porque, bueno, mucho hemos avanzado en las conquistas para igualdad de derechos, de trato, de oportunidades, pero todos los días la situación más dramática de la desigualdad y de la violencia de género nos vuelve a recordar que falta mucho por andar. Hace 10 años del femicidio de Wanda, hace ya 5 también en la ciudad de Buenos Aires, del transfemicidio de Diana, y la verdad es que en el Ni Una Menos dijimos muy fuerte, vivas y libres nos queremos. Tenemos un avance muy importante en la conciencia de la sociedad, pero la transformación de una cultura patriarcal y machista que está instalada hace milenios, lleva su tiempo de transformarla, y es fundamental el compromiso de nosotros y nosotras y nosotres, del conjunto que somos, para poder avanzar en cada una de las cuestiones que implica, ¿no? Yo, como vos bien decías, y bueno, con otras compañeras también del bloque del Frente de Todos, hablé en la sesión del lunes pasado en la legislatura en relación con tantas mujeres que fueron protagonistas de la historia, ¿no? Hacía referencia a Alicia Moró, a Eva Duarte, y aquellas que fueron protagonistas en los inicios de la historia de nuestro país y de la patria grande, como Juana Azurduy o como Remedios del Valle, hasta nuestras madres y abuelas. Pero bueno, el lugar de protagonismo en la historia no ha significado muchas veces el poder tener lugares de decisión y de poder, y todavía tenemos que discutir en ese sentido, porque pensar y gobernar y llevar adelante una sociedad más igualitaria tiene que ser tarea conjunta.
Hoy, Laura, en la apertura recordábamos aquel terrible 25 de marzo de 1911, el incendio de la fábrica de camisas en Manhattan, la muerte producto del fuego o de decenas de compañeras que se tiraron por los ventanales del octavo, noveno y décimo piso de aquella fábrica en Nueva York, y fueron 129 las que murieron ese día porque habían trabado la salida para que ellas no pudieran escapar del lugar mientras estaban armando una jornada de protesta por la reducción de la jornada laboral, igual salario, y por supuesto que es un mojón, uno de tantos, yo podría decir, desde la llegada de la revolución industrial hasta el presente, con mujeres en gris, sobre todo de la industria textil. Y cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que hay una rémora de todo aquello, y eso se llama talleres clandestinos. Quiero preguntarte sobre qué, hacia dónde avanzamos, si es que dimos algún paso adelante en función de todas las mujeres esclavizadas que entendemos existen en la ciudad de Buenos Aires fruto de los talleres clandestinos.
Sí, mira, lo que vos recordás tiene mucha actualidad. Por una parte, por supuesto que hemos ganado en derechos sociales, laborales y políticos. Hemos ganado la jornada de 8 horas cuando las mujeres estamos en el trabajo formal. Ahora, tenemos varios problemas. Uno es, y lo decían el otro día, estuve participando en el lanzamiento de la Secretaría de Género de la UTEP, de la Economía Popular, uh-huh. y lo decía una compañera con mucha claridad. Ella decía, nosotras no estamos desocupadas, porque estamos ocupadas, muy ocupadas, porque hacemos muchas cosas todos los días. Pero ¿qué pasa? Las mujeres, dentro del conjunto de la población, son el mayor número entre aquellas personas que no tienen un trabajo formal, están precarizadas, y también seguimos siendo quienes, en promedio, por igual trabajo, seguimos ganando menos que los varones, un 27% menos. ¿Cómo se explica esto? ¿Se explica en la discriminación histórica, en esto que, bueno, las tareas que se asumen muchas veces son las tareas mal pagas, precarizadas o, bueno, casi esclavas, como decías, en relación con los talleres clandestinos, en situación de mucho riesgo? Ahora, también sucede con las tareas domésticas y del cuidado. Son tareas históricamente no reconocidas como trabajo y no pagas. Y las mujeres las asumimos todavía, según el INDEC, en un 75%. Es decir, como dedicamos más horas a esas tareas no remuneradas, al mercado de trabajo salimos muchas veces en peores condiciones o a asumir trabajos que no son trabajos formales o que están implican dedicación de menos horas o que, bueno, están asociados a las tareas que históricamente se han asignado a las mujeres, como es el caso también de la industria textil. Por eso es fundamental no solamente pensar hoy en esta economía que tenemos, en los derechos laborales, gremiales, sindicales, de la economía y del trabajo formal, sino también pensar cómo jerarquizar a la economía social y popular, porque muchísimas mujeres están siendo hoy parte de esos circuitos.
Hola Laura, te saluda Magdalena Arnú, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás?
Eso que vos estás señalando, vos lo referís como una situación que viene de largo, ¿no? Una situación que históricamente pone a la mujer en ese lugar, como más golpeada por la pobreza, con todo este trabajo no remunerado, en fin, golpeada por la violencia. Se suele señalar la importancia de la educación para cambiar esta situación. Me preguntaba en ese sentido, ¿qué proyectos hay o hacia dónde crees vos que hay que caminar para cambiar este problema desde la raíz, ¿no? Que está un poco metido ya en todos nosotros.
Totalmente. Por una parte, bueno, ha sido fundamental en la historia el acceso de las mujeres a la educación, ¿no? Y ya desde allí avanzar en una igualdad en este derecho social. Ahora, por supuesto que es clave y significa en el corto, en el mediano y en el largo plazo un cambio cultural, el poder avanzar en lo que... Por una parte en la educación sexual integral, porque tiene como contenido la igualdad de derechos, tratos y oportunidades, contra la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad, o sea, una cantidad de contenidos que son fundamentales para pensar en una sociedad más justa e igualitaria. La ESI, que bueno, además en la Argentina es ley, necesitamos que se implemente con presupuesto y decisión política en todas las escuelas del país, desde la educación inicial hasta la terciaria. Y por otra parte, hoy tenemos también otra herramienta que son las leyes Micaela, que de alguna manera lo que hacen es concretar lo que ya estaba en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que era la 26485. Las leyes Micaela lo que refuerzan es que efectivamente se lleven adelante las capacitaciones en todos los organismos del Estado. Entonces, en aquellos lugares donde, en todos los lugares, pero particularmente en aquellos donde las mujeres pueden acudir para plantear cuando hay una situación de violencia, ¿no? Las fuerzas de seguridad, el sistema público de salud, bueno, es esencial que allí esté la capacidad de acompañar y de dar respuesta, porque muchísimas mujeres que son víctimas de violencia, inclusive, habían hecho la denuncia, habían pedido ayuda y no tuvieron un acompañamiento, por ejemplo, de la justicia. Entonces, ahí tenemos algo que es clave, que es cómo nos formamos, que es cómo educamos no solamente a las nuevas generaciones, sino también al conjunto de la sociedad y particularmente a quienes, como agentes públicos, tienen una responsabilidad para atender. Y bueno, y otra cuestión que me parece que fundamental y que se ha instalado muchísimo en los últimos tiempos y que también es parte de las conquistas históricas, es el avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en cómo pensamos esto de vivas y libres, ¿no? Nosotras decimos no solo queremos estar vivas, sino que queremos ser libres, tener soberanía sobre nuestro propio cuerpo, poder tomar decisiones, revisar aquellos roles que han sido históricamente asignados y que son parte de los estereotipos, que la maternidad sea un deseo, bueno, elegir a quién amar, elegir con quién queremos estar. Creo que esos derechos, bueno, ayer fue el día de la visibilidad lésbica, ¿no? Elegir cuál es nuestro deseo y cómo lo queremos vivir es parte de aquello que bueno, que hemos ido ganando. Hemos ido ganando también parte del territorio conquistado.
Laura, por último, la verdad es que la gran cantidad de mujeres que integran el Gabinete Nacional en distintos estratos, ¿no? Desde, por supuesto, a cargo de ministerios o secretarias de Estado o sentadas en la mesa del presidente como asesoras, el caso de Dora Barrancos, por ejemplo. Pero la verdad es que estamos frente a una situación absolutamente histórica en la Argentina política.
Mira, hay un montón de mujeres y seguramente va a haber un montón más de mujeres cada vez más ganando espacios. Hay una decisión del presidente que para nosotras es muy importante y lo ha dicho lo ha dicho cuando asumió, lo ha dicho también el otro día en el Congreso Nacional y en esta última semana en el Centro Cultural Kirchner, donde intervino y planteó con mucha claridad: no puede ser que algunos sean más iguales que otros. O sea, hay una decisión en avanzar en un sentido de igualdad en relación con los derechos de las mujeres. Entre otras cosas, por eso se está presentando desde el Ejecutivo el proyecto por el derecho al aborto legal para las mujeres y personas gestantes. Y nosotros decimos con mucha claridad en esto que la educación sexual para decidir, que los anticonceptivos para no abortar, que el aborto legal para no morir, son parte de una misma política que está haciendo hincapié en aquello que creemos que es fundamental, que es dejar muy en claro que los derechos sexuales y reproductivos se tienen que acompañar con políticas públicas concretas. E inclusive Alberto habló de los 1000 días, de aquellas que decidan continuar con un embarazo y avanzar en una maternidad, bueno, tener acompañamiento del Estado. Porque lo que sucede, vos lo sabés muy bien, y por eso pensamos el feminismo desde una mirada intersectorial, claro. Decimos hay que ennegrecer un poco el feminismo, hay que pensar intersectorial e interseccional, hay que pensar que las que peor la pasan en cada una de las situaciones de desigualdad que vivimos las mujeres, de derechos desigualados, son las más pobres, son las migrantes, son las que tienen una elección sexual distinta de la heteronorma, son quienes sufren una discapacidad. Es decir, cuando vamos viendo todas aquellas situaciones que en la sociedad desigualan, y bueno, y esto se combina con ser mujer, es muy difícil. Por eso son las más pobres las que mueren por aborto clandestino en la Argentina. Y bueno, y allí hay que tomar decisiones y empezar por las últimas de la fila.
Cuando hablamos de la construcción de ese gabinete, por supuesto que no hay casualidades, como nunca hay casualidades en la historia, y todo es un encadenamiento perfecto de causalidades. Esto proviene del sector que forma parte del corazón de lo que es la alianza gobernante, y por supuesto ese sector le dio 2 veces la conducción de la República Argentina a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy por supuesto es vicepresidenta de la Nación y conduce el Senado. Digo, no hay casualidades en la historia, son procesos que se van dando, pero que van dejando mojones a lo largo del tiempo que por supuesto tenemos que observar, que revisar, para ver cómo en algunos aspectos una sociedad que la verdad da a veces 2 pasos hacia adelante, 3 para atrás, 15 para adelante, 1 para atrás, 20, y así sucesivamente, en marchas y contramarchas, revoluciones y contrarrevoluciones, pero se trata de un sector político en la República Argentina que dentro del campo nacional y popular colocó a Cristina Fernández de Kirchner en un lugar de conducción y decisión, y que por supuesto no hay casualidades en función de todo lo que se vivió antes, durante y después de esas presidencias. El otro día, y me parece que políticamente vale si vos estás parado, no lo digo por vos en particular, le hablo a todos los oyentes, digo, si vos analizás esto que voy a decir desde los, no sé, 50 y pico en adelante, podrás entender perfectamente que si Raúl Alfonsín tiraba en la campaña del 83 matrimonio igualitario e identidad de género, posiblemente hubiera perdido la elección por esos dos datos nomás. Sin embargo, hoy, mirá en qué sociedad estamos parados, ¿no?
No, claro que sí. El enorme protagonismo que ha tenido Cristina y que tiene en este proceso, de alguna manera también explica que tengamos un Ministerio de las Mujeres, Diversidades, Mujeres, Géneros y Diversidad, claro. Así se llama. Y bueno, creo que el protagonismo en ser parte fundamental de una estrategia política que ha permitido sacar del gobierno al neoliberalismo, al macrismo. Bueno, recordemos que fuimos las mujeres las que hicimos el primer paro a Mauricio Macri. Uh-huh. Es decir, y bueno, y con Marea Verde y trabajando allí desde y estando en las calles y pensando en estrategias, sí, en todos los campos, en el legislativo también, que pudiera hacer avanzar en un sentido transversal algunos de los derechos, a su vez teníamos muy claro, muchas de nosotras, que teníamos que avanzar en un feminismo popular y que eso significaba plantear que las mujeres estábamos siendo las más golpeadas también por las políticas neoliberales, por la pobreza, por la desigualdad. Bueno, esto me parece que también es fundamental. Hemos tenido un protagonismo, lo ha tenido Cristina, y lo hemos tenido muchas mujeres que hacemos política, en que este proceso que hoy estamos encaminando para construir una nueva Argentina, para ponerla de pie, de alguna manera creemos que son más las mujeres que tienen que ser parte, ¿no? Que tienen que ser parte, que se tienen que comprometer para poder hacer realidad una Argentina que esté de pie y que esté de pie para todos y todas.
Uh-huh. Laura, gracias por estos minutos de tu tiempo. Buen domingo, buen 8M.
Muchas gracias para ustedes. Como empezamos diciendo, vamos a seguir en la calle y en todos los lugares comprometiéndonos con la construcción de una Argentina más igualitaria. Y esto va a ser no solamente por decir hoy, 8 de marzo, que sea un feliz día, sino decimos por días más felices.
Muy bien. Gracias, Laura. Buen domingo.
A ustedes, gracias.
Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, integrante del Frente de Todos.